Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, sin duda, como te comentábamos, la alegría es mayúscula tras el triunfo de la selección femenina de fútbol. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Es la gran alegría de la mañana que nos va a durar todo el día y unos cuantos más. España,
seguro,
a la final del Mundial Femenino. Le hemos ganado 2-1 a Suecia en un final de partido trepidante. Buscamos la primera estrella. Vamos con la selección española. Ganábamos 1-0, nos empataron en el 88 y un minuto después la gran alegría.
Aparece Olga Carmona, el disparo de Olga.
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y se acabó el partido!
¡Vamos!
¡Esto es historia! Escúchenlo bien, porque esto es único. España estará el
porque
domingo.
Es único, Avilés. España va a jugar la primera final de su historia en un Mundial Femenino.
Un golazo de Olga Carmona en el minuto 90, con un disparo desde fuera del área, ha metido a España en la primera final del Mundial de su historia. España tuvo que sufrir las acometidas suecas, peligrosas a balón parado y en el juego directo, pero las nuestras controlaron la posesión en todo momento, aunque sin ocasiones claras. Salma Parayuelo adelantó a España en la segunda parte, pero un tanto de Blomqvist igualó el marcador en el 88. Cuando todo parecía encaminado a la prórroga, el tanto de Olga Carmona en la salida de un córner sentenció el partido. España ha hecho historia y espera arribar el domingo en la final del Mundial.
Habla el jefe de la tripulación, Jorge Vilda.
Bueno, lo llevan en el ADN, son ellas. Por mucho que trabajes, si ellas no lo tienen dentro, es imposible, y el mérito es de ellas. ¿Qué te pasa por la cabeza? Todo lo que ha pasado durante este año, pero también de dónde venimos, que es algo muy merecido para todo el fútbol español. Orgulloso del equipo, orgulloso de lo conseguido, muy felices y que queremos ganar.
Nueva Zelanda, Andrea Peláez, cuéntanos cómo están las nuestras, la selección española.
Las protagonistas, Corro, han desfilado por zona mixta con una sonrisa de oreja a oreja. No se veían más que puños apretados y se escuchaban gritos de ¡vamos! Han hecho historia hoy, ellas lo saben, pero la mayoría todavía no se lo creen. Y la mejor prueba, Corro, es que hoy había muchas menos lágrimas que con el pase a la semifinal. Van a necesitar horas para digerir todo lo que han vivido esta noche y lo que va a significar esto durante muchos años. En el vestuario de España hay un recorrido muy claro. Las Alexias, Jenny, Irene Paredes, que ven recompensado el trabajo de muchos años, hasta las Almas o Ateneas, que han venido a poner la guinda del pastel. Han celebrado en el vestuario con reggaetón, ahora ya están en el hotel porque mañana toca viajar a Sydney para allí el domingo tratar de hacer aún más grande la historia. Escuchamos la alegría de Jenny Hermoso, Alba Redondo y la autora de uno de los goles, Salma Parayuelo.
Es que es increíble, es impresionante, lo hemos hecho, estamos en una puta final de un mundial. Que esto va para toda la gente que nos ha apoyado desde el primer minuto, que ha creído y que lo hemos conseguido y que estamos a un pasito de tocar la gloria. Y es que hoy no hay nada que nos pueda quitar esta cara de felicidad, esta alegría que tenemos.
Es que creo que todavía no somos conscientes de lo que acabamos de hacer.
Pues otra vez, muchísima emoción, igual que el último partido, ha sido una pasada. Ha sido un partido muy duro, nos han metido ese gol, que la verdad pues ha sido un palo. Pero hemos sabido remontar, como siempre, porque este equipo puede con todo. ¡Vamos!
Carlos Sáez, ¿quién nos espera en la final del domingo?
Pues mañana, Corro, a partir de las 12, salimos de dudas en el escenario, por cierto, de la gran final en Sydney. Se enfrentan Australia e Inglaterra, una de las selecciones anfitrionas contra, ojo, la vigente campeona de Europa. Las australianas jugaron una semi por primera vez, mientras que las inglesas están por tercera vez en la penúltima ronda del campeonato. Y el domingo, por supuesto, la gran final a las 12. Ahí ya espera la España de Jorge Vilda, que, por cierto, ha recibido hoy el cariño del presidente de la Federación, Luis Rubiales, en Televisión Española.
Quiero tener un punto y aparte para Jorge Vilda y para su staff. Es que lo que hemos aguantado ha sido mucho. Que se ponga en tela de juicio hasta cuestiones a nivel personal. De un hombre honesto, de un hombre con una capacidad bestial, de un hombre con calidad, de un entrenador top mundial, de un hombre que renunció a estar en otras selecciones por más dinero y se quedó en España.
El domingo a las 12, España, la España femenina en el Mundial de Fútbol. Y ahora más cosas que están pasando en el fútbol español. La primera es que ha sido presentado esta mañana Melchor Ruiz, Kepa, el nuevo portero.
Sí, 28 años, recordemos, llega un año cedido sin opción de compra procedente del Chelsea. Ha pasado a primera hora el reconocimiento médico, posteriormente presentación en la ciudad deportiva del Real Madrid, que ha comenzado con un vídeo de increíbles paradas de Kepa, posteriormente bienvenida de Florentino Pérez y finalmente las primeras palabras de Kepa en rueda de prensa ya como jugador del Real Madrid. Dice estar muy feliz, en los días más felices de su vida, posiblemente llega en su mejor momento. Ha tenido palabras de apoyo de Courtois, también de los lesionados Militao y Giller y dice que no descarta seguir tras el año de cesión en el Real Madrid. Y aunque tenía ofertas, cuando le llamó el Real Madrid, desde luego no lo dudó.
Cuando tuve la oportunidad o la propuesta del Real Madrid, pues lo tenía todo claro. La decisión fue muy fácil. Es verdad que tenía otras propuestas de clubes importantes, pero bueno, cuando tuve la oportunidad o cuando se me comunicó que estaba esta opción, pues bueno, la decisión creo que fue bastante, bastante rápida y bastante, bastante fácil.
Con esta llegada, Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid da por cerrada la plantilla.
Sí, ese es el mensaje que sale de las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu. Se afronta la temporada con 23 jugadores como centrales, Nacho, Álava y Rüdiger. Se podría tirar de Marvel, canterano, en algún momento de la temporada, o de alguna selección de emergencia como Carvajal o Mendy en el puesto de central. Pese a las tres lesiones de larga duración, Güler, Courtois y Militao, en el club se considera que hay plantilla suficiente para asumir la temporada.
Y ayer el Atlético de Madrid se puso líder de la Liga.
Llorente, 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 gol del líder. ¡Robo de balón! ¡Corre a Llorente, Llorente, dentro de
3-1, Antonio Ruiz es el primer líder del campeonato.
Faena seria, bien hecha del Atlético de Madrid, que resolvió el arranque liguero con una victoria medio cómoda ante el Granada, que le sirve para colocarse como líder provisional del campeonato. Nombres propios importantes, los dos delanteros, Morata fue titular y marcó su golito, salió Memphis en la segunda, hizo un golazo y también Llorente cerró la cuenta de un partido que el Atlético de Madrid demostró oficio y sobre todo en relación al año pasado demostró ser un equipo más seguro defensivamente.
Dos asuntos del partido, el primero, los silbidos y los insultos a Joao Félix. Porque Santi Duque, el metropolitano, no perdona al portugués.
Había mucha expectación por saber cómo recibiría la afición al portugués y fue como se esperaba, con una pitada monumental, como hemos escuchado cuando su nombre sonó por la megafonía. Y luego, al final del partido, lo peor. Los suplentes salieron a hacer ejercicio de activación y el fondo de seguidores radicales la tomaron con Joao Félix con insultos graves, hasta el punto en que decidieron realizar esos ejercicios en el interior de las instalaciones. Tras el partido, hablaba el Cholo Simeone de la situación de Joao.
Yo veo que la liga empezó, que Joao está con nosotros, él sabe muy bien lo que nosotros necesitamos, lo que queremos, lo que le vamos a exigir. Tiene que competir con Correa, con Memphis, con Morata, con Griezmann, y si está mejor que ellos, jugará.
Y el otro detalle del partido, Antonio Ruiz, es que Coque se lesionó en los primeros minutos.
La factura de la victoria frente al Granada deja una mala noticia, la lesión de Coque, que muy prontito, a los 5 minutos, tuvo que abandonar el partido por molestias musculares. Hoy estaba previsto que se le hicieran unas pruebas para verificar el alcance de esa lesión, pero parece claro, incluso ayer ya lo descartaban para el próximo partido, el domingo, frente al Betis.
Enfrente del Granada, recién ascendido, ¿cómo fue el debut del Granada, Jorge de la Chica?
A pesar del resultado adverso, en Granada se ha hecho una lectura positiva del partido de ayer. Por momentos el equipo pudo plantarle cara a todo un Atlético de Madrid y transmitir sensaciones positivas. También es cierto que se subrayaron las carencias que tiene prácticamente en todas las líneas y que pueden solucionarse, eso sí, antes del 31 de agosto con nuevas incorporaciones. Lo más positivo, el debut del canterano Samu, que en su primer encuentro en Primera División hizo un buen partido y marcó un gol. Al término del encuentro, Paco López habló de la posibilidad de detener el cronómetro en algunas fases del juego para que se disputen más minutos efectivos.
Yo abogo por querer jugar a fútbol, porque se pare lo menos posible, porque esto es un espectáculo y como espectáculo hay que dárselo. Yo sé que todo el mundo quiere ganar y que vale todo para ganar, pero bueno, todavía quedamos los que nos gusta que se juegue al fútbol, que se intente jugar al fútbol cada uno por el camino y por la vía que entiende que va a ser más efectivo. Bueno, pues ojalá y lo pudiéramos probar para ver lo que puede durar un partido.
En un momento, el Sevilla camino de la Supercopa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vamos a Barcelona, Víctor Navarro, porque el Barcelona alega por la tarjeta roja a Rafinha en el Coliseum.
Sí, en el minuto 42 ante el Getafe quieren evitar que le caigan dos partidos. Era la primera expulsión del brasileño en toda su carrera. En el Barça consideran que hay provocación previa al codazo a Gastón Álvarez y que así lo demuestran las imágenes de televisión. Además, añaden que Soto Grado no estuvo correcto en su redacción del acta arbitral porque la acción de Rafinha era con la pelota en juego mientras se desmarcaba.
El Getafe responde a Xavi en Deportes Cope, Gema Santos.
Sí, lo hizo ayer uno de sus capitanes, David Soria, en estos micrófonos. Bordalás ya mostró su malestar públicamente tras el partido y ayer, como te digo, Soria fue casi aún más contundente que su entrenador en nuestros micrófonos. Creen en el vestuario azulón que los ataques de Xavi son para tapar que no pudieron ganarles, que la única acción violenta merecedora de expulsión fue del Barça, esa de la que hablabais, la de Rafinha, y que Araujo estuvo 5 minutos perdiendo tiempo tendido en el suelo para forzar que se revisara el VAR. Soria respondiendo a Xavi en la Cope.
Al final ellos siempre intentan tapar que no pudieron ganarnos con excusas. El año pasado fue el sol y el césped y este año pues sería el árbitro, las faltas y la pérdida de tiempo. Siempre hay algo, entonces cuando no te consiguen ganar ya es siempre buscar una excusa o algo a la que agarrarse, ¿no? Lo que no puede pasar es que vengan a tu campo y ponerles una alfombra roja, dejar que tiren paredes, que jueguen a gusto y que se vayan contentos, ¿no? Y cada uno pelea con sus armas y esto es lo que hay. Si no les gusta, pues bueno, ya sabes lo que tienen que hacer, marcharse a otro lado.
Mañana el Sevilla, por otro título europeo, juega en Atenas la Supercopa de Europa contra el Manchester City. El Sevilla ya está en Atenas, Víctor Fernández.
El Sevilla ha viajado esta mañana con la importante baja de Fernando. Tiene un proceso vírico y será baja para mañana. Se podría incorporar durante la jornada del miércoles, pero parece complicado. Son también bajas Nianzú y Marcao. Se ha mostrado esta mañana el presidente del Sevilla, Pepe Castro, muy ilusionado con firmar una hazaña ante el Manchester City. Ha hablado también de fichajes. Asegura que Bono y Acuña solo saldrían si la oferta es buena. Y, por cierto, hay enfado en el club por la llamada de Monchi y Emery a Acuña 4 días antes de la final. Y le ha cerrado la puerta otra vez a Sergio Ramos.
No tenemos absolutamente nada en contra de Sergio Ramos, que es un extraordinario jugador, pero es verdad que dentro de la planificación y de lo que tenemos previsto esta temporada para Sevilla, no encaja y por lo tanto nunca ha sido una opción. Preguntan ustedes continuamente, pero en el club nunca ha sido una opción, Sergio.
Es que quiere venir a lo mejor, ¿no? Quiere venir.
Bueno, yo quiero que me regale usted un avión, regálemelo. ¡Regálemelo! Y así viajo en privado.
En el equipo de Guardiola, Oliva, hay bajas importantes.
El City ha aterrizado este mediodía también aquí en la capital griega, en Atenas, con las 3 bajas confirmadas en el equipo de Pep Guardiola. Una por línea, no va a jugar en el centro de defensa Rubén Díaz, no va a jugar en el centro del campo Kevin De Bruyne y tampoco va a jugar en el frente del ataque el portugués Bernardo Silva. A las 4:15 de la tarde va a dar rueda de prensa Pep Guardiola, a las 5 entrenamiento del City en el escenario del partido en el Georgios Karaiskakis, un City que va a estar mañana arropado por más de 5.000 seguidores ingleses.
Del asunto de Mbappé, lo último lo cuenta desde París, Dani Gil.
De acuerdo con la información del equipo, en la reunión del sábado pasado entre Al-Khelaifi y Mbappé, el futbolista no se abrió a negociar una renovación como tal, pero sí se comprometió al menos a ceder parte del dinero que tiene negociado. Es decir, Mbappé renunciaría a una parte importante de sus primas de fidelidad que el PSG estima entre 100 y 150 millones de euros. En su momento, Mbappé prometió no marcharse gratis y a pesar de que habría podido forzar hasta septiembre para cobrar otros 40 millones de euros, quería volver a entrenar y competir cuanto antes y por eso ha querido dar un paso al frente y acercar posturas con el PSG, que lo ha percibido como un buen síntoma y que no descarta convencer a Mbappé para que renueve a lo largo de esta temporada.
Y en el otro partido de ayer, antes del Atlético, el Cádiz le ganó 1-0 al Deportivo Alavés.
A ver qué inventa el Cádiz, el golpeo directo, gol, 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 gol.
Rubén López, el Cádiz empieza ganando.
Supo el Cádiz sufrir y sobre todo defender, siendo un bloque la premisa fundamental de Sergio, trabajar en el colectivo y así ganar a un rival directo como el Alavés, además marcando a balón parado, una de las grandes asignaturas pendientes del Cádiz la pasada temporada. Paso adelante en la primera jornada, la temporada pasada costó 5 jornadas ganar, ahora a la primera de cambio. Sergio reconoce que espera aún así una temporada algo más tranquila.
Y yo creo que el equipo se ha exprimido al máximo, muy contento con los chicos, muy contento con lo que te has dicho, ¿no? El año pasado nos costó 5 jornadas conseguir la victoria, este año ha sido en la primera. Bueno, vamos mejorando cositas, ojalá pues sigamos en este camino.
De los ascendidos, empató Las Palmas, cayó el Granada y perdió el Deportivo Alavés, Álvaro Rubio.
Sí, arranca a cuesta arriba el retorno del Deportivo Alavés a la primera división del fútbol español. El conjunto babazorro no entró bien en el encuentro y fruto de ello fue verse por debajo en el marcador. Es verdad que en la segunda parte el glorioso fue reconocible, debutaron los fichajes, incluso el último en llegar como es Quique, pero hasta bien entrado el partido no supieron asentarse. Ahí no fue suficiente para no volverse de vacío a tierras vascas. Para el míster, para Luis García Plaza, el añadido al partido fue escaso.
Yo hubiera sido el que hubiera descontado más. Si hubiera sido entrenador del Cádiz, ¿no? Pero si hubiera sido, soy el entrenador del Deportivo Alavés y para mí cada vez que saca a Ledesma ha perdido un minuto y me parece correcto, ¿no? Cada uno hace lo que quiere y si hubieran descontado 12 o 15 no pasa nada, pero cada uno que haga lo que pide, nos debemos acostumbrar a esos descuentos. Es verdad que ha habido interrupciones, ha habido la pausa, hidratación también, que esa no la contáis, ha habido el golpe en la cabeza, o sea, pero bueno, me sufriré al revés otro día. Cuando vayas ganando seguro que quiero que me piten menos.
Lo siguiente aquí en Deportes Cope es la crónica del mercado de fichajes.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El 21 de mayo es el Día Mundial de la Repostería. Y justo un 21 de mayo me enteré de que mi mejor amiga estaba embarazada. No lo olvidaré nunca. Ese día ganamos la Liga.
Hay mucho fútbol en tu vida. Y todo está en Movistar. Ven a nuestras tiendas y consigue el balón de la Liga EA Sports contratando todo el fútbol.
Empezamos en San Sebastián porque están pendientes Marco Antonio Sande de la contratación de Zakarian.
Sí, Arsène Zakarian, de origen armenio e internacional con Rusia, llegará hoy a Donostia. La intención es que durante esta tarde se cierre el contrato y mañana pase reconocimiento médico. No está descartado incluso Corro que debute ante el Celta. Se trabaja en un acuerdo por 6 temporadas con una transferencia de 12 millones de euros, más 3 en variables, pero nos informan de que los métodos de pago con Rusia, por el asunto de la guerra con Ucrania, son ahora mismo el principal problema. Arsène Zakarian tiene 20 años, llega del Dinamo de Moscú y está considerado como una de las perlas del fútbol ruso.
Pues amigo, vamos, porque va a ser una salida dolorosa la de un joven talento. Está a punto de concretarse la salida de Gabri Veiga, Álvaro Lorenzo.
La salida de la estrella celeste rumbo al Nápoles parece cada vez más cercana y podría cerrarse incluso en esta semana. Se habla de una cantidad cercana a los 40 millones de euros. No pagará la cláusula del Nápoles, sino 36-37 más variables para llevarse a un Gabri Veiga que podría tener contrato hasta 2028 y cobrar más de 2 millones de euros. Recordemos que Gabri jugó 20 minutos antes a Osasuna y fue aplaudido por su afición. Benítez dijo no saber qué pasará con su futuro.
En Valencia, Rafa Villarejo, no le llegan fichajes a Baraja, así que hay que conformarse con las renovaciones.
Sí, la de Diego López, indiscutible desde que Baraja le dio la oportunidad del primer equipo en el mes de marzo. Viene de ser además el mejor en el estreno con victoria en el Pizjuán el pasado viernes. Firma el asturiano hasta junio de 2026 y pasa a formar parte del selecto grupo de los 100 millones de cláusula. Como decías, renovaciones a falta de fichajes. Lim sigue teniendo bloqueado el mercado hasta que no haya más ventas.
El Getafe juega en Girona este fin de semana. Hay un montón de bajas en el Getafe y además está pendiente del mercado, Gemma Santos.
Pues sí, primero te cuento las bajas. Es noticia de esta redacción que Stefan Mitrovic sufre un edema óseo en la tibia, por el que estiman que va a estar de baja entre 7 y 10 días. Así que lo dicho, es baja ante el Girona. También Arambarri, Milla, Unali Carmona y un Elemata por su expulsión ante el Barça. Y en cuanto a los fichajes, que se vayan haciendo la idea los aficionados azulones a no ver a Alderete. El Getafe está trabajando en su salida, se va a marchar seguro, aunque sea por menos de los 16 millones de su cláusula. Spartak de Moscú y Almería, los que más fuerte están apostando por él.
Noticias de segunda, empezamos en el español, porque Juan Arias, venimos contando que hay un desencuentro entre la dirección deportiva y el entrenador y el club está mediando.
Sí, tras el desencuentro que comentas en Albacete entre el director deportivo Fran Garagarza y el técnico Luis García, ayer el consejero delegado Mao Ye se reunió por separado con ambos para apaciguar las aguas antes de que la situación vaya peor. Por otro lado, el club ha hecho oficial el primer fichaje del curso, Per Amilla, delantero del Elche, 30 años. Cuesta 2,5 millones de euros, firma 4 temporadas, le presentan mañana a mediodía.
Y contamos, David Jiménez, cómo terminó la jornada en segunda división.
Sí, que se cerró ayer la primera jornada de segunda división con 2 victorias locales, la del Tenerife por 1-0 ante el Real Oviedo y la goleada del Mirandés por 4-0 ante un Alcorcón que empieza la temporada siendo colista junto al Eibar, que perdió 4-0 ante el Racing de Santander. En la lucha por el Pichichi ya destaca un nombre por encima del resto, Carlos Martín del Mirandés, que fue el único en marcar 2 goles en la primera jornada.
En Europa Copa Juan Bobadilla. Estamos en la penúltima ronda de la Liga de Campeones. Se juegan los partidos de vuelta.
A las 7 se juegan 4 partidos, donde destaca un Sparta de Praga Copenhague. A las 8 otros 3, donde nos quedamos con el Galatasaray Ljubljana. A las 8 y media Cervé Rangers y Sturm Graz PSV. Y a las 9 el Marsella de Marcelino tiene que remontar un 1-0 al Panathinaikos. Los que pasen se verán las caras en el playoff para clasificar para la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Tres noticias fuera del fútbol. La primera es la selección española de baloncesto, que prepara su camino a Asia. Pilar Casado.
Está una semana exacta de volar a Indonesia después de un día de descanso tras el choque ante Estados Unidos. A estas horas se entrena ya en las instalaciones del Training Center Iguerone para preparar esos últimos dos partidos, 17 y 19, Canadá y República Dominicana. Tiene 16 jugadores todavía en el roster Escariolo, que tiene pendiente, para poder hacer los 4 descartes definitivos, la recuperación total de la torcedura de tobillo de Usman Garuba y la sobrecarga muscular de Sergio Llull, el único jugador que aún no ha podido tener minutos en los partidos amistosos.
En tenis, Rocío González, le ponemos nombre a los tenistas de la gira americana para los españoles.
Alcaraz debutará en Cincinnati ante Jordan Thompson en la madrugada de este miércoles, no antes de las 2:30. Con la vista puesta en el Abierto de Estados Unidos, el murciano se juega el número 1 del mundo en este evento, al que regresa Novak Djokovic. Y por otro lado, Davidovich, que se verá las caras con el argentino Echeverry en un duelo que se disputará este martes a partir de las 6:30 de la tarde.
Y en ciclismo, Jesús Villalobos, hoy empieza la Vuelta a Burgos.
Sí, corre, y además lo hará con Roglic como protagonista. El esloveno, que no compite desde que ganó el Giro de Italia el pasado mes de mayo, tendrá enfrente nombres importantes como el de Adam Yates, y servirá para muchos ciclistas como preparación de cara a la Vuelta a España.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, así que saludamos rápido a Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro. Estoy emocionadísima. Menudo claro. Partidazo de España, y qué bien me lo he pasado escuchándolo en COPE.
Ha sido grandísimo, ha sido un partidazo grandísimo. Bueno, cuéntanos qué estamos buscando y las pistas que lleves de la semana.
Estamos buscando a una de las 23 seleccionadas por Bilda para el Mundial. La primera pista es que empezó jugando en una demarcación distinta a la que ocupa ahora. Y la pista de hoy es que empezó a jugar al fútbol con solo 5 años.
Y te añado yo una. Va camino de ser campeona del mundo el domingo. Bueno, un beso, Pedrita, hasta mañana.
Bueno, Corro, me voy a la piscina a disfrutar de este día histórico. ¡Viva España y vivan nuestras jugadoras!
¡Viva España!, que diría Armenteros. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la plantilla del Real Madrid.
¿Os parece suficiente? ¿Os parece temerario que el Madrid afronte la temporada con esta defensa?
Va a tener que inventar algo Ancelotti, desde luego.
En defensa no veo que tenga que inventar nada. Lo que tiene que inventar es 9. O sea, a ver qué cabida le da a Joselu, pero el Real Madrid sin 9, pues bueno, te puede salir un partidazo como San Mamés, pero eso no quita que te falte un delantero centro como la Benzema. No entiendo que el Real Madrid pueda cerrar el mercado sin traer un 9.
A mí sí me da la sensación de que la plantilla en Madrid está algo descompensada. Creo que tiene mucha potencia y mucha fuerza en el centro del campo, pero creo que falta un 9 arriba. ¿Podrían realmente permitirse el lujo de fichar a un 9? ¿Podrían haber peleado por Kane y no lo hacen porque están esperando a Mbappé?
Es evidente que no lo pueden hacer, porque si pueden fichar a Mbappé, claro, pueden fichar a Kane.
Si Kane tuviera 22 años, el Madrid se plantearía otra cosa. El Harry Kane de ahora, yo entiendo que para lo que ha sido el Madrid estos últimos tiempos no le cuadra.
Pero escucha, sí, no le cuadra al Madrid, pero fíjate el Bayern lo que ha pagado por este tío, y tiene la misma edad para jugar en el Madrid.
Pues el Bayern sí que le cuadra, Juan. Sí,
pero el Bayern no está esperando
el partidazo anoche. Y ahora la encuesta, ¿qué estamos preguntando en Deportes COPE? Marta Carrión.
Pues viendo las normas en el fútbol con el tiempo añadido y las polémicas que se está generando, hoy hemos querido preguntar en Twitter de @deportescope si les gustaría que el fútbol se jugara a tiempo parado, como en el baloncesto o en el fútbol sala. El 51% dice que no, mientras que el 48% dice que sí.
O sea, todo muy igualado, 51% que sí, como el baloncesto y el fútbol sala, y el resto que no, está muy, muy, muy igualado. Bueno, no se muevan, vámonos al 106.3. Que nos vamos a ir a Nueva Zelanda. Allí está la alegría de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cero sin alcohol.
cero cero y sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Tenemos grandes noticias en este martes festivo. La primera, el Atlético de Madrid es líder. Es de una jornada, pero es líder después del 3-1 con golazo de Memphis. Ha presentado el Real Madrid a un portero, un buen portero, a Kepa, para sustituir a Courtois. Pero la gran alegría de la mañana, y nos va a durar todo el día y por lo menos hasta el domingo, es la selección española femenina de fútbol, que se ha metido por primera vez en la final de un Mundial. Lo hemos vivido en el tiempo de juego intensamente. El final del partido ha sido apoteósico. Ha sido contra Suecia, hemos ganado 2-1, no ha sido fácil. Hemos marcado en el 80, Salma Parayuelo, una aragonesa. Nos han empatado en el 88 y en el 89 una sevillana del Real Madrid, Olga Carmona, ha puesto el 2-1, que pasa por ser el gol más importante en la historia del fútbol femenino español de momento. Así que vamos a Auckland, a Nueva Zelanda, porque con las jugadoras de la selección está Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, muy buenas, pero buenas, buenas de las de verdad, porque estamos en la final de un Mundial y es que era algo inimaginable hace unos meses, con toda la que teníamos encima la selección española, pero inimaginable hace unas semanas cuando estábamos jugando la fase de grupos, cuando caíamos 4-0 ante Japón, y de repente en la final, y yo te tengo para el día de hoy a una protagonista de lujo, que es Jenny Hermoso. ¿Cómo estás? Acabas de irrumpir por aquí gritando, ¿qué se siente en una final de un Mundial? ¿Te lo crees?
Mira, el otro día lloraba lágrima viva porque jugar unas semifinales era algo impresionante, pero es que hoy ni me salen porque estoy vacía, me he vaciado, tengo tantas emociones, es tan difícil explicar lo que siento ahora mismo que es que no tendría palabras para decirte el momento que estoy viviendo.
Corro, ya te escucha Jenny Hermoso.
Jenny, ¿qué tal? Enhorabuena.
Muchas gracias.
No sabes cómo está el país, estamos como locos con vosotras, ¿eh?
Hombre, pues yo espero que también, ¿no? Ahora hemos levantado a todo el mundo de sus camas, ahora queremos que todo el mundo salga a la calle para que cumplan el sueño con nosotros, ¿no? Y nos acompañen, porque esto pasa una vez en la vida y lo hemos vuelto a repetir ahora con la selección femenina, y creo que toda la gente tiene que estar a nuestro lado.
Jenny, que hable el corazón, ¿qué dice el corazón de Jenny Hermoso?
Pues si te hablara con el corazón me pondría a llorar otra vez, ya estoy empezando. Pues te diría que... Hostia puta, mis abuelos tienen que estar súper orgullosos de lo que estoy consiguiendo, toda mi familia, que me lo dedico a mí misma también por todas esas críticas, por decirme que ya estaba retirada, por decirme que me había ido para dejar al fútbol. Voy a jugar una puta final de un mundial, esto no me lo va a quitar ya ni Dios, y es que es la hostia, la hostia.
Bueno, te acuerdas de gente, ¿no? Te veo que te acuerdas de gente, de tus abuelos, no sé, de tus inicios en Madrid jugando. ¿Quién te metió el veneno del fútbol? ¿Quién te lo metió, Jenny?
Pues es que siempre los nombro, y mi abuelo, que era el único que tenía ese gen de futbolista, era portero y me viene mucho de él, pero esto también es de mi padre, por todos esos días de lluvia en Majadahonda a las 8 de la noche, esperándome hasta las 11 de que terminara el entrenamiento. Esto se lo debo a toda mi familia, de verdad, porque me ha ayudado y me ha apoyado en todo momento desde que empecé, era niña y tenía ese sueño, y hoy es que lo he cumplido. Hoy he cumplido uno de mis mayores sueños.
¿Soñabas de verdad cuando eras pequeña estar en una final de un mundial?
Cuando era tan pequeña era difícil imaginarse el llegar a la final, y es como ha dicho Andrea, hace unos meses era impensable que esta selección estuviese en una final de un mundial. Hace unas semanas, cuando perdimos contra Japón, también se nos dio como estas donde van a ir, ¿no? Pero el fútbol ahora ha hablado, y creo que no tienes que tener ni al mejor grupo de todos unidos, todas amigas. Hemos hecho un grupo en el campo en el que todas sabíamos y teníamos claro lo que queríamos, que era llegar a una final de un mundial. Ahora sí que estamos más unidas que nunca. Lo dije el otro día, se lo dedico a todas las futbolistas que empezaron, a esa Vero Boquete, a esa Natalia Pablos, a esa Sandra Vinalova, y que joder, que a todas también las que de alguna manera han contribuido a que hoy estemos aquí también se lo dedicamos.
Sabes que Natalia es comentarista nuestra, y cuando se ha ido de la transmisión nos ha dicho, dice, joder, me siento tan lejos, pero dice, pero hay gente ahí todavía que tengo un lazo, Jenny, Ivana, o sea, todavía, lo que dices tú, muchas jugadoras que no tenían el protagonismo que tenéis vosotras, pero que han luchado para que estéis vosotras ahí, ¿no?
Por supuesto. Esto no se hubiera conseguido sin todas esas bases que han forjado ellas antes. Para mí Natalia ha sido una de mis compañeras de toda la vida. He disfrutado mucho con ella jugando al fútbol, y obviamente, claro que esto es de ella, de toda esa generación que siempre ha estado ahí y ha hecho todo el inicio para que hoy estemos disfrutando.
Sí. Bueno, la entrevista es de la emoción, la que tú transmites. Lo único, lo has visto ganado y luego has dicho, ostras, que vamos a tener que ir a la prórroga. ¿Cómo lo has vivido los 10 últimos minutos? ¿O los 15
sí,
últimos?
Sí, hemos dicho otra vez, la hemos liado parda, porque es que minuto 81, tan cerca, pedíamos cabeza, se nos vuelve a ir, pero pues gracias a Dios la suerte. Bueno, es que yo no le llamo suerte, le llamo, hay algo ahí que tenía que ser nuestro, y hemos remontado un golazo de Olga que también se lo merecía, y me queda con el grupo que tenemos ahora mismo, que vamos a vivir una final para disfrutar y que disfrute toda España.
El domingo, Sydney, Inglaterra, Australia, ¿quieres revancha del europeo? ¿Te da igual? ¿Qué quieres?
Pues es que si voy a jugar una final, una final de un mundial, me da igual quien sea. Me da igual uno u otro, si es Inglaterra intentaremos hacerles pagar lo que nos hicieron en la Eurocopa, y si es otro equipo cualquiera, es que me da igual, intentaremos alzar esa copa lo más alto.
Jenny Hermoso, una leyenda del fútbol español, que enhorabuena, felicidades, disfrutarlo mucho, os esperamos el domingo,
Muchas gracias.
Gracias, Jenny Hermoso, gran protagonista. Bueno, Andrea, ¿te parece si hacemos una pausa y recuperas ahí un poco el resuello de las emociones y hablamos un poco ahí tranquilamente, ¿vale?
Me parece.
Bueno, están escuchando aquí Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos ejemplo, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
La alegría está, por supuesto, en Nueva Zelanda. Bueno, Andrea, lo que no hemos visto, cuéntanos lo que no hemos visto y que tus ojos privilegiados le pueden contar a los oyentes.
Bueno, pues evidentemente, Corro, muchísimas felicidades, que pasaban todas las jugadoras, ya hemos escuchado a Jenny, con gritos de vamos, apretando los puños, sonrisas de oreja a oreja, pues evidentemente es un día histórico, pero es que me llama la atención porque vemos muchas menos lágrimas que el día en el que pasaron a semifinales. Yo creo que es que ahora mismo están en estado de shock, o sea, deben estar que no se lo creen, se lo hemos preguntado y es que yo creo que ellas todavía no son conscientes, igual tienen que pasar los días o incluso que llegue esa final y sean conscientes de lo que han conseguido. Han escuchado reggaetón desde que ha pitado la árbitra el final y bueno, mañana viajan ya a Australia y pues a vivir un momento espectacular y una cita que va a quedar, pase lo que pase, para la historia del fútbol español.
Barriendo para la casa pequeña, que es Madrid, ha sido una del Real Madrid, Olga Carmona, la que ha hecho el gol hasta el momento más importante de la historia del fútbol femenino.
Qué barbaridad, qué barbaridad de gol cuando parece que el guión ante Holanda se va a volver a repetir porque te has adelantado y de repente cuando lo estás tocando con la yema de los dedos, de repente te empatan a 2 minutos del final y de repente cuando crees que el equipo no se va a reponer, cuando crees que el equipo tiene un jarro de agua fría enorme, de repente se saca Olga Carmona ese zapatazo con la zurda que pega en el larguero, lo revienta y entra en el fondo de la red y es el 2-1. Bueno, es espectacular, de verdad, lo que están haciendo estas jugadoras después de un año muy, muy, muy fastidiado. Han pasado muchas cosas, ya todos lo sabemos, no hace falta repetirlas. Y yo creo que este es el premio a muchísimo trabajo.
Ha dicho muchas cosas Jenny desde la emoción, por ejemplo, ha dicho... Hemos demostrado que no hace falta ser el mejor grupo del mundo, de estar tan cohesionado, porque es evidente que han pasado muchas cosas, pero sí que luego ha enderezado, el grupo ha enderezado una situación muy complicada después del partido contra Japón, la mayoría veíamos que esto no iba a mucho más allá, y sin embargo ha enderezado una situación de la que sale muy reforzada, por ejemplo, Salma Parayuelo, que ha hecho 2 goles importantísimos y se ha convertido en una referencia. Y luego estás Jenny, Aitana, Alexia está en un papel secundario, pero está, ¿no? Sí. O sea que se ha ido recomponiendo un poco la selección, ¿no?
Sí, ya hemos visto que Alexia está pues intentando buscar su mejor versión, pero todavía no la ha encontrado, ¿no? Hoy ha vuelto a apostar Bilda por ella en el 11, pero no ha terminado de ser ella 100%, de hecho ha sido el primer cambio en el 11 de España, la veíamos que se iba un poco contrariada, pues al final evidentemente sabemos cómo es Alexia, lo competitiva que es, y no le habrá gustado nada no haber dado su mejor versión en un partido tan importante como el de hoy, pero bueno, lo de Salma es una cosa espectacular, de hecho el otro día saliendo desde el banquillo, hoy también saliendo desde el banquillo, lo de Tere Abelleira es descomunal, lo de Cata Coy hoy ha vuelto a hacer un partido que yo he estado al borde del microinfarto, que es que cuando ha pasado por zona mixta le he dicho, pero ¿qué hago contigo? Es que te voy a tener que matar, y dice, pero ¿por qué os pasa esto? Pues si yo estoy muy segura, o sea, bueno, pues son jugadoras evidentemente que, y qué te voy a decir, de Jenny, de Paredes, de la propia Alexia, son jugadoras que ha vivido mucho, pero se acuerdan, y es una cosa preciosa que se acuerdan, lo hemos escuchado a Jenny, de la Vero Boquete, de Natalia Pablo, se acuerdan de ellas, saben que ellas están aquí por su trabajo, por supuesto, pero también por el trabajo de muchas antes.
¿Qué quieres tú, Australia o Inglaterra?
Yo Australia.
Australia, ¿no? Vamos, parece más fácil que Inglaterra,
vamos,
¿no? Aunque tenga
sí,
el público
futbolísticamente
a su favor.
Son más fácil. Eso es, futbolísticamente son un equipo inferior a España absolutamente. Lo que pasa que, bueno, van a tener en Sydney a 70.000 personas animándolas. Entonces, pero es que yo a Inglaterra no la quiero ni en pinturas. Nuestras últimas lágrimas de tristeza fueron en la Eurocopa de Inglaterra ante ellas, ante Inglaterra.
Fuimos mejores en buena parte del partido, pero nos terminaron ganando al final.
Ante Inglaterra volvimos a ser mejores, sí.
Detalle para el morbo. ¿Le han abrazado a Bilda las jugadoras?
Sí, han abrazado a Bilda. Esta vez lo hemos visto en las imágenes de Televisión Española al final del partido, incluso el corrillo final, todas allí lanzando un mensaje. Sí, sí, sí. Esta vez no hay lugar a la duda. Es verdad que el otro día, cuando hubo lugar a la duda, la federación sacó el arsenal y colgó fotos de los abrazos de Bilda, de las jugadoras. Nos dijo en el partidazo, me abracé con ellas antes, durante y después. Pero esta vez no hay ninguna duda. Está grabado, Televisión Española tiene los vídeos que se han abrazado al final.
Es tu primera confirmamos que es tu primera final de un Mundial femenino con España, ¿no? Confirmamos esa noticia, ¿no? Bueno, pues te voy a presentar a alguien para que te dé consejos para una final. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguel.
Verás.
¿Qué tal? Muy
¡hombre!
Buenas.
Te puede igualar, ¿eh?
Sí, sí, claro, y ojalá lo consiga, como hemos disfrutado
Miguelito,
esta mañana.
Miguelito, voy a
baja pronto a la zona
escribir yo después.
Eso, sí, ¿eh?
Secretos, secretos de la roja femenina.
En realidad,
¿vale?
En realidad te he puesto comunicación con él para eso, para que te dé la pauta para sacar rendimiento económico a esto.
Para escribir el libro.
Secretos de la roja, versión femenina, ¿no?
Pues para adelante, no deje de hacerlo, Andrea, que eso luego
se Bueno, Andrea, creo que son ahora mismo la 1:43 de la madrugada,
sí,
allí en Oakland.
Las 2:45, sí.
Cuesta dormir hoy, ¿eh? Porque hay mucha adrenalina, hoy
no,
cuesta dormir.
No, vamos, ya te digo. Ya te digo, mira, todos mis compañeros, marca Radio, marca Relevo, se van a las 7:30 de la mañana, o sea, no van ni a dormir, en 2 horas se van para allá, pero yo para estar en el partidazo también en directo me voy 1 hora más tarde, así que voy a poder dormir un poquito más.
Esta noche, aquí en España, en el partidazo, grandes protagonistas de la gesta de España, sí, que ha conseguido una gesta, hoy no se habla de otra cosa. Tiene un punto ahí de enganche con todo el público, con el no futbolero, incluso la selección femenina, que permite que el éxito sea el que se ha conseguido hasta el momento, sea reconocido por todo el mundo. Y los medios de comunicación, hay que decir, no solo este, que se ha volcado, que ha hecho un esfuerzo económico importante por estar allí en Nueva Zelanda, sí, y en Australia, como merecía la cita, pero hay un sí, punto ahí de volcarse con todo lo que hace la selección, y a lo mejor nos sale bien, nos ha salido bien hasta ahora. A lo mejor nos remata la historia la selección española ganando el domingo.
Ojalá.
Domingo a las 12, es la cita. Bueno, te voy escuchando estos días. Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, Corro, chao.
Gracias por ponernos a Jenny Hermoso, madrileña, jugó en el Rayo, en el Atlético de Madrid, ahora está en México y juega en la selección española. Bueno, cosas del Real Madrid, está aquí Melchor Ruiz también. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, pues vamos con la historia de Kepa. Kepa ha sido presentado en el día de hoy, vienes de la presentación. ¿Cómo ha sido la presentación de Kepa?
Bueno, pues prácticamente como todas las de los jugadores que llegan nuevos al Real Madrid. Hoy a primera hora ha pasado el reconocimiento médico, posteriormente trasladado a la ciudad deportiva del conjunto blanco y ahí ha tenido lugar, digamos, el acto de presentación oficial, que ha comenzado con un vídeo, con unas paradas extraordinarias de Kepa, que cualquiera que lo vea pues le puede catalogar, como luego ha hecho en su discurso de bienvenida a Florentino Pérez, como uno de los mejores porteros del mundo. Primeras palabras de bienvenida de Florentino Pérez, posteriormente también la locución de Kepa, que ha terminado con ese a la Madrid, se le veía lógicamente ilusionado, muy feliz, como ha venido repitiendo tanto en ese acto como luego en su primera rueda de prensa, donde ahí ha insistido que todo ha sido muy rápido, que prácticamente, bueno, pues estaba muy acordado todo, como veníamos contando con el Bayern, pero cuando llamó el Real Madrid, pues no lo dudó. Reconoce que llega en su mejor momento, incluso mejor que hace 5 años, cuando ya estuvo a punto de fichar por el Real Madrid. Y a mí lo que me ha sorprendido es cuando ha dicho que, bueno, primero que él viene a trabajar en los entrenamientos, en los partidos, viene con humildad, a pesar de la experiencia que ya tiene contrastada tanto a nivel internacional con clubs como con la selección española. Lo que me ha sorprendido realmente es cuando ha dicho, tengo un año de cesión, pero veremos, ojalá pueda seguir más en este Real Madrid, ¿no?
Ha habido recuerdo de Florentino Pérez para Courtois, para Militao y para Arda Güler. Lo ha tenido también Kepa, que se acuerda, por supuesto, en especial del portero, porque viene, porque se ha lesionado Courtois. Y ha tenido un recuerdo para una leyenda del Real Madrid.
Es un momento de orgullo pertenecer a este club, pertenecer al Real Madrid, con toda su leyenda, con todo su palmarés, con toda su historia. Yo he crecido viendo a Iker Casillas pues en la portería del Madrid, he sido siempre uno de mis referentes, siempre cuando veía el Real Madrid me fijaba mucho, es verdad que en Iker, pues que pertenecer es al Real Madrid es un orgullo.
Miguel, ¿crees que titular este sábado ya en Almería, Kepa, o tendrá que aguantar un poco?
Puede ser, yo creo que podría ya iniciar ocupar su puesto, ser titular. Ya decíamos la semana pasada que el fichaje iba a ser para iniciar. Es cierto que Lunin dejó la portería cero el otro día en Bilbao y que a lo mejor tiene un poquito más de continuidad. Va a lucir, por cierto, el 25. Había solo dos dorsales vacantes en la plantilla, el 9 y el 25. Este puede ser dorsal de portero o de jugador. Lo llevaba hasta hace 2 temporadas en su primera Camavinga. Y bueno, pues como el 1 es de Courtois y el 3 es de Lunin, el 25 para Kepa.
Con esto anunciaste ayer por la noche en el partidazo, se cierra la plantilla de esta temporada, ¿no?
No, yo no. Yo traslado a antena lo que te cuentan en el Madrid. En Madrid da
bueno,
por
hombre,
cerrada la plantilla.
Evidentemente. No vas a tomar tú la decisión final.
Por eso, no.
Me había asustado, había dicho.
No, pero yo lo que
si
digo es lo que dice
Miguelito.
El Madrid.
Claro,
que luego fichan a alguien y es que no des una.
Tienen,
el Madrid dice que está cerrada.
Porque tienen miedo a que haga un fichaje de última hora, ¿no?
Porque sobre todo lo del 9, a mí es que no sé, me sigue costando mucho creérmelo, pero vamos, el Madrid te dice rotundamente que se ha acabado después de la presentación de Kepa.
Yo entiendo a Miguelito, porque cuando dijimos que el Madrid iba a fichar a Joselu y que no se cerraba la plantilla, cuando se fichó a Güler decían, bueno, pero no iba a estar cerrando la plantilla. Hay que decir que lo de Güler fue una oportunidad que apareció en el mercado y se hizo. Sobre el 9, en principio no van a fichar nadie más, salvo que diese un giro de los acontecimientos, la relación París-Saint-Germain-Kylian Mbappé, que todo puede pasar hasta el último día, estando el conjunto parisino y Kylian de por medio, pero en principio el Real Madrid ahí no va a hacer nada, ni siquiera el central, aunque aquí a lo mejor yo abriría una puerta de la esperanza, porque hoy mismo he podido estar hablando, antes incluso del acto de la presentación, con personas importantes dentro del Real Madrid, me decían, en principio no, creo, palabras textuales, que hay suficiente con los tres hombres experimentados que hay en defensa, pero claro, la temporada es muy larga, quedan días todavía para el mercado, así que van a estar atentos a ver si hay alguna pieza que pueda encajar tanto en lo deportivo como en lo económico, porque no estaba previsto pagar nada, sobre todo porque en el Castilla no hay ese jugador de experiencia que pudiese suplir en un momento dado con garantías. Está Marvel, está Jacobo del juvenil, pero va a pasar al Castilla, está Puyol, pero todos, ninguno de ellos tiene experiencia contrastada para asumir una posición de riesgo en un momento determinado.
Bueno, el Madrid traslada que está cerrada la plantilla. Ese es el titular, ¿no, Miguelito?
Correctísimo, ese es el titular.
¿Te parece correcto para la información del día del Real Madrid? Bueno, ¿tenéis alguna cosa más? Que voy con el Atlético de Madrid. ¿Alguna cosa más? Melchor, Miguelito.
Pues, siguen trabajando al margen tanto Ceballos como Mendy, no van a llegar a este partido contra el Almería. Veremos a ver si alguno ya puede estar para el siguiente partido, que será el viernes 25 en Balaidos contra el Celta.
Y pendientes de las fechas de las operaciones ya de Courtois y de Militao, dos de las tres que va a tener que hacer el Real Madrid en este inicio de temporada.
Lo iremos contando. Gracias, Miguel. Gracias, Melchor. Hasta luego. Enseguida el líder, el Atlético de Madrid.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
El Atlético de Madrid ganó ayer 3-1 al Granada en una apuesta de largo bastante fiable. Hay un momento del partido con el 2-1 en el que el Atlético duda un poco, pero claro, el golazo que hizo Memphis, que marque Morata, que ya saben tiene un reto que contó Antonio Ruiz de 18 goles con Simeone, y ese último gol de Marcos Llorente le dejan líder y con una buena sensación. Contó el partido como siempre Rubén Martín. Hola Rubén.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Aquí también Gato, Miau. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, el partido, yo creo que del partido es evidente que nos quedamos con el fogonazo de Memphis, que vaya golazo que metió, ¿eh?
Sí, yo creo que por este orden, liderato y golazo, y son las dos cosas que más ilusionan a los atléticos, sobre todo porque arriba es verdad que el Atlético de Madrid ayer juega con Griezmann y Morata, que parece que son los dos delanteros titulares, y que luego tiene a Correa más Memphis, es decir, que no parece que la baja de Joao Félix, si es que al final sale, y si no sale y no cuenta con él el Cholo, le vaya a afectar demasiado. Y luego el pepino que mete Memphis desde 25 metros es impresionante.
Tiene un muslo que ya lo quisieran otros, ¿eh? Que tiene una pata, ¿verdad, Gato?, que es capaz, sí, de esos disparos.
Pero yo creo que Rubén ha venido de vacaciones, ha venido flojo, porque se le olvida una cosa fundamental, sí, porque con el 2-1 hay un paradón de Oblak brutal, que sí, se les olvida. Parece que ya,
un
como
tiro de Ozuni, ¿no? Me parece
marca de la casa,
Ozuni.
Sí.
Sí,
es una buena parada. Es una buena parada porque...
Sí, pero para mí ese tiro es fácil para Oblak. Me parece.
Claro,
o sea,
claro,
cuando
claro,
lo vi salir, claro, digo, esto lo para Oblak.
Sí, claro, sí, sí. Pero esa parada es la que te garantiza que no vas a perder el partido. Y luego, es verdad, que todo lo que hace... Y sobre todo para mí hay una cosa, que venimos de ver a un Atlético de Madrid que se ha implementado en el juego con el Cholotaca, que le llaman algunos, ¿no? De lo que hemos visto en la última fase de la temporada pasada y lo que hemos visto esta pretemporada, es un equipo mucho más vertical, con mucha más posesión, mucho más toque, exhibiendo la calidad que tiene. Y sin embargo, el partido de ayer a mí me recordó a muchos partidos de antaño que le dan credibilidad, le dan fortaleza, porque tiene pegada al equipo, tiene contundencia, y todo lo que generó, tanto bueno como malo, lo propició el propio Atlético de Madrid, porque el gol del Granada no hay que olvidar que es una pérdida de Carrasco y una mala anticipación de Xavi en el remate del delantero.
Sí,
del,
pero a veces es verdad que nos quedamos a veces en prejuzgar ya algo, y esto ya del Cholotaca parece que se ha quedado. Que ganó la posesión el Granada. Que es que parece, sí, que es que el Atleti está ahora haciendo récord de pases y no sé.
No. Si yo te digo que lo que eché en falta fue precisamente eso, ¿no? Lo que hemos visto.
Claro, pero
en
que ya se ha quedado esto como que el Cholo ha cambiado el juego y tal. Y es verdad que el Atleti ha evolucionado la temporada pasada, la segunda vuelta, ¿verdad? Después del Mundial. Pero que ayer el Granada le gana la posesión al Atleti. O sea, el Atleti gana el partido, no voy a decir a la contra, pero gana el Atleti el partido de ayer sin tener el balón. Sí. Y es verdad que seguramente no vaya a ser el Atleti que veamos toda la temporada.
Y fijaos que la gente no se cree al Cholo, que incluso cuando lo dice no se lo cree. Porque ayer en el refresquito, con este invento maravilloso de la pértiga escuchando, esto dijo el Cholo.
Rodrigo, salimos Rodrigo y salimos Antoine. Sale Rodrigo y Antoine, entra
Correa y Saúl. Vamos a atacar, ¿eh? Vamos a atacar.
Vamos a atacar. Y eso no le cree la gente, Gato. La gente no le cree.
No, la gente no le regala un cariño al Cholo, pero vamos.
Es que es una demostración explícita de que su idea era atacar y lo escuchamos allí todos diciendo, uy, no sé si lo ha dicho porque estaba
si invierte el orden de las frases, porque luego dice, luego hay que aguantar, sostenemos, sí. Nos hacemos fuertes atrás. Si lo pone, si lo anticipas al
si ponemos vamos, solo a, les, vamos nos a atacar, sostenemos fuertes atrás.
Y, sí, parece que le crees más.
Bueno, pero escucha, es la realidad. El gran lío. Joao Félix, ayer fue bastante desagradable para Joao Félix vivir, bueno, los silbidos iniciales es una cosa que se ha normalizado en el fútbol y en la vida y que pasa y te ponen a, sale tu nombre, te pitan y tal. Pero el tramo final fue muy desagradable para él cuando terminó el partido y salió al césped y le insultaron gravemente una parte de la afición. Este tema se veía venir que iba a terminar más o menos así. Pero no debería ser así porque es un jugador del Atlético de Madrid. No sé cómo lo veis, cómo veis la situación que vive Joao.
Dale. Bueno, yo, a ver, estaba pensando esta mañana, Corro, el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid se ha convertido en un problema. Pero es que estaba pensando cuál era el fichaje más caro en la historia del Madrid y era Hazard. Se convirtió en un problema. Estaba pensando cuál fue el fichaje más caro en la historia del Barça y fue Coutinho. Se convirtió en un problema. Entonces, lo miras así y dices, si es que los más caros no siempre son los mejores, ¿qué está pasando? Y pues eso, que del fichaje más caro de la historia, el más ilusionante, se ha convertido en un problema.
Él se equivocó en una frase, la frase que tuvo con Fabrizio Romano, se equivocó, eso se lo dijo su agente Méndez y se equivocaron, aunque termine en el Barça, se equivocaron. Eso no se puede decir siendo jugador de un equipo.
Sí. Corro, yo no voy a justificar los insultos ni mucho
eso
menos.
Eso nunca,
¿eh? Pero ¿sabes qué pasa? Que parte del recibimiento que le dispensa a la afición cuando puso ayer el tiempo de juego, cuando dice por megafonía el nombre de Joao Félix, esa desaprobación se la ha ganado a pulso él. Porque nadie ha hecho nada, o sea, no ha habido nadie en la grada que le haya cogido ojeriza a Joao Félix por algo. Sí, te puede caer mejor, te puede gustar más o menos, ha habido gestos en el pasado que te pueden llevar a pensar que este futbolista no está integrado y no tiene compromiso, pero lo que ha desembocado en esto ha sido su frase y su
comportamiento. Tienes razón, porque cuando él jugó bien, el Metropolitano hubo algún momento en el que pitó al Cholo y aplaudió.
Lo has dicho tú, Rubén, lo has narrado tú, que dice, mira cómo le aplaude la gente.
El error de la frase.
Está deseando verle jugar.
Y luego la imagen que traslada cuando él ha llegado a la pretemporada, esa de desgana, de la cara vinagre siempre, eso al aficionado no le gusta. Es que no le gusta.
Esa frase le ha hecho cavar su propia tumba. Pero lo que yo no voy a tolerar bajo ningún concepto es el comportamiento de aficionados después, el entrenamiento posterior con el profe Ortega. Eso no, eso es inadmisible. Inadmisible porque la gente de la Atlético de Madrid, y lo dice, no lo digo yo, lo dice la gente de la Atlético de Madrid, aficionados, tú no puedes estar continuamente reprochando a alguien que sigue defendiendo tu camiseta. Te guste o no, lo haya hecho mal o no. Yo creo que la desaprobación que hubo en la pitada más o menos unánime o esporádica o como quieras llamarla, durante la, bueno, cuando da la alineación y
sale. Bueno, pero eso como digo, se ha normalizado en el fútbol y
pero lo otro,
un gusto del aficionado. Sobra.
Ahora, es una cuestión que eso tiene que gestionarlo. Y mira, yo pregunté a la gente del Cholo, digo, ¿cómo es que va Joao? Dice, ¿hay hueco en la lista? Va, es jugador del Atlético de Madrid, está en la nómina, lo metemos.
Sí, como lo llevó a la gira.
Claro, pero aquí hay una sobreexposición, porque el futbolista está y hay gente que le tiene ganas y hay gente que no permite su comportamiento y se lo tramite de esta manera, que a mí me parece muy denunciable porque no creo que se tenga que llegar a ese punto, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa con Joao Félix. Yo creo que va a ir a la última semana de mercado y no sé si hasta el último día. Parece que el Barça es su única salida, porque esto de Arabia parece que no le convence ni a Joao, ni al club, ni al Atlético de Madrid. Y vamos a ver dónde desemboca. ¿Hay que fichar un 5? Después de la lesión de Coque, que es casi un aviso, no creo que no le pasa mucho, pero una lesión muscular. ¿Pero hay que fichar un 5? ¿Lo tenéis claro que hay que fichar un 5?
Yo creo que es la posición a reforzar, sí.
Sí, es en la que más ha hecho hincapié Simeone, sabiendo que puede haber alguna vicisitud con el tema del delantero, que es posible, porque yo creo que va a haber partido en Italia todavía con Morata. Pero parece que lo del 5 es una necesidad, porque además él entiende, yo en una de las no sé si fue la entrevista con nosotros o una, bueno, de las dos que ha dado Gonas y Marca, ella deja entrever que hay futbolistas que están ya en un punto, y yo creo que se refería a Coque sin citarlo, que tienes que buscarle ya un relevo. Porque
necesita
no
competencia interna, vino.
Y necesita competencia interna, efectivamente.
Bueno, perfecto. Mañana hablamos más. Rubén Gato, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo.
El Atlético, ya digo, es líder. Si van al teletexto, que se iba antes, allí aparece el Atlético de Madrid. Primero, Getafe, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, ¿qué tal? Tápate con lo del teletexto que se nota en nuestros años.
Hombre, claro, churri. Pero lo digo aposta, ¿eh? Lo digo totalmente aposta para, que, bueno, se, que, para sí. que se vea de qué generación
a mucha
somos.
Honra.
Bueno, Alderete, ¿qué pasa? Está a punto de salir, le quieren sacar, saben que pues, no está inscrito, ¿qué pasa con él?
No, no está inscrito por el tema del límite salarial, pero que se vayan haciendo la idea los aficionados azulones de no ver más a Omar Alderete con la camiseta del Getafe. El Getafe necesita vender, ya nos lo dijo Bordalás, como no se pudo vender a Enes Unal, eso ha trastocado absolutamente todos los planes en lo económico del Geta y tiene que vender sí o sí. Y Omar Alderete es el que tiene más mercado a día de hoy. Está trabajando el Getafe en su salida. Yo daría por segura su marcha, así me lo dicen, aunque sea por menos de los 16 millones de su cláusula. Esto es noticia de nuestra redacción. 16 millones es la cláusula de Omar Alderete. Han sacado los compañeros de Marca una oferta que está preparando la Almería por 10 millones. Yo no sé cuánto dinero está preparando, pero sí sé que tanto Almería como Spartak de Moscú son los que más fuerte están apostando por él.
Muy bien, contado queda, cuesta 16, se irá por menos Alderete en la rampa de salida del Getafe. Gracias, Gema, hasta mañana.
Un beso.
Recuerden que el Rayo está a punto de hacer oficial Cárdenas del Levante, de Frutos del Levante. Y a esta hora, a ver qué cuenta Guas, el aguanís, Guas tú dirás.
Corrochano, se viene el marquesado de Bilda. Sí, sí, este tío sale de aquí marqués. Se lo dimos a Vicente después de Johannesburgo, pues a él también. Pero si es lo que decía el presidente Núñez, cuando se hacen las cosas bien, llegan los resultados. ¡Ah, magnífico marqués! Salma para Yuelo. Vamos, le cortamos el pelo y es el 9 buscado. Parecería Kilian. Y el gol de Olga Carmona. Una del Madrid, un zapatazo a lo Roberto Carlos. Si es que hay cosas que no caducan. Marqueses y marquesas, ¡viva!
Gracias, Guas. Nos vamos, les dejamos en la mejor compañía, la radio, esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.